COPE Vigo.
Estar informado.
Muy buenas tardes. Tiempo ya de información local en COPE Vigo. Continúa a muy buen ritmo el proceso de vacunación en Galicia y también en el área sanitaria de Vigo. A partir de hoy hasta el domingo día 9, los colectivos citados serán las personas de entre 60 y 65 años, las de 65 a 70 y, finalmente, las personas de entre 70 y 79 años. Estas últimas recibirán ya la segunda dosis de la vacuna de Pfizer, por lo que ya estarían completamente inmunizadas frente al virus. En total, el Sergas prevé vacunar durante esta semana a 50.000 personas en el área sanitaria de Vigo y a 240.000 en toda Galicia. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, se refería esta mañana a estos datos.
En este momento me decía Serente que se están vacunando en este hospital 4.000 personas. Esta semana vamos a vacinar 245.000 personas, algunas de ellas con doble dose, finalizar a inmunización, y otras coa primeira dose. Entre o xoves e o venres, ou o venres e o sábado, chamaremos a 90.000 personas, que é o 70% das personas entre 66 e 69 anos. Estamos, por tanto, avanzando a medida que temos disposición de vacinas.
Escuchas Mediodía COPE, recibo un saludo de José Jardón, acompañado en el control técnico por Rodrigo Rodríguez. Vamos ahora con la previsión del tiempo. Una previsión que nos ofrece Carlos Otero de Meteo Galicia. Muy buenas tardes, Carlos.
Muy buena tarde. A tendencias en Vigo durante esta tarde será un aumento progresivo da nubosidade, chegando xa pola noite a terceos cubertos e con algún orballo. Unha tarde ademais con temperaturas semellantes ás de antes, máximas quedarán en torno aos 19 graus. Mañá será un día de ceos moi nubrados, con orballos máis probables a primeira e última hora do día. Ascenderán de forma moi significativa as temperaturas mínimas, pasamos de 7 graus de mínima de hoxe a 12 graus de mínima na vindeira madrugada, e as máximas poderían ascender lixeramente ata os 20 graus.
En cuanto a las temperaturas, hasta ahora tenemos 18 grados en Vigo, 17 en Bayona, Cangas y Gondomar, 19 en Tui, Redondela, Ponteareas y Porriño, 18 en Crecente y 16 en el Concello da Cañiza. Y en lo que se refiere a la situación del tráfico, hasta ahora hay pequeñas retenciones en Urzaiz, en la Gran Vía y también en la zona de Castrelos.
COPE Vigo.
Estar informado.
Buenos datos de la pandemia en el área sanitaria de Vigo. Después de varios días, bajan a menos de 900 los infectados por coronavirus, lo que parece consolidar el descenso del número de personas que tienen el virus en activo en nuestra área sanitaria, que estaba siendo la más golpeada de Galicia en las últimas semanas. Por su parte, los datos de la presión hospitalaria vuelven a ser buenos, con un descenso de 8 pacientes en planta. El número de personas en cuidados intensivos se mantiene estable en los 12 pacientes. Y el Sergas informa del ingreso en la UCI de uno de los marineros indios hospitalizados en Vigo con la cepa india del coronavirus. El marinero, de 49 años, ha sido trasladado a cuidados intensivos por la mala evolución de su salud en las últimas horas. Los otros tres pacientes hospitalizados permanecen en planta y estarían evolucionando favorablemente. Por su parte, los tres tripulantes positivos que no están en el hospital continúan confinados en el interior del barco. Y esta tarde se reúne el comité clínico que asesora a la Xunta en esta pandemia. Sobre la mesa no estarán las posibles medidas a tomar una vez que finalice el estado de alarma este domingo día 9, que posiblemente tratarán el jueves o el viernes. Por tanto, el comité podría cambiar el nivel de restricciones de alguno de los concellos del área sanitaria, como es el caso de Gondomar, que se mantiene en el nivel alto. Su alcalde, Paco Ferreira, lamentaba la situación de la hostelería en este municipio, que vuelve a abrir solo en sus terrazas y en 50%.
Con esa imposibilidad de poder trabajar dentro de los establecimientos y simplemente habilitando las terrazas y el espacio público. Pero bueno, esto es lo que toca, sabemos que esto es complicado, lleva mucho tiempo y espero que en pocos días o en pocas semanas volvamos a la normalidad.
Y más allá del COVID, este martes se ha celebrado un pleno extraordinario en el Concello de Vigo para la aprobación de actuaciones por valor de 13 millones de euros que saldrán de los remanentes municipales. Entre otras, el Concello invertirá esos 13 millones en la segunda fase de las rampas de la Gran Vía, la que iría desde la calle Venezuela hasta la calle Nicaragua, o el ascensor que comunicará García Barbón con la nueva estación de Vialia. Por su parte, la oposición en bloque ha criticado el destino de sus 13 millones y piden que se destinen a actuaciones mucho más urgentes relacionadas con la crisis sanitaria, como pueden ser ayudas directas a hostelería o al comercio. A este voto en contra se ha referido en rueda de prensa el alcalde de Vigo, Abel Caballero.
Son una calamidad. ¿A dónde vamos con esta gente? ¿A dónde vamos con concejales que se oponen al progreso de Vigo y votan en contra a millones de euros de inversión en la ciudad? ¿Qué quieren? ¿Que el dinero de Vigo lo invirtamos en Santiago, en Coruña? ¿Es lo que quieren? ¿Que ellos, que obedecen el Bloque, Mareas y el PP, obedecen a sus jefes de Santiago y Coruña? ¿Qué quieren? ¿Que los millones de euros se los mandemos para Santiago y para Coruña? ¿Es lo que quieren? No van a sacar ni un concejal en la siguiente.
Y con ocasión del pleno, decenas de trabajadores municipales se han manifestado para pedir una mejora en sus condiciones laborales y la reposición y contratación de más personal en el concello. Esta protesta ha contado con el apoyo de la oposición, como es el caso del portavoz del PP en Vigo, Alfonso Marnotes, que pedía de nuevo diálogo.
Tiene que recibir al personal, tiene que negociar con él. No podemos continuar así. Tiene sentencias por vulneración de derechos fundamentales que condenan al concello, sentencias por acoso. Una de cada cuatro plazas está sin cubrir y además se les adeudan conceptos salariales. Es inconcebible que un alcalde no se siente con el personal municipal cuando tiene una protesta legítima como la que tenía hoy y que nosotros apoyamos.
Y esta mañana ha estado en Vigo el consejero de Economía, Francisco Conde, que se ha reunido con varios alcaldes de la zona de Vigo para hablar sobre la nueva ley de reactivación económica que prepara la Xunta de Galicia. A esta ley se ha referido en nuestros micrófonos la delegada de la Xunta en Vigo, Marta Fernández Tapias, que nos comentaba que lo que busca esta ley es acelerar y facilitar los nuevos proyectos empresariales nacidos en Galicia.
Lo que se trata es de ofrecer medidas de apoyo a iniciativas empresariales y agilizar sobre todo la tramitación de todos los proyectos, especialmente de los proyectos europeos, y además también pues darles seguridad jurídica, ¿no? Yo creo que esta ley lo que va a hacer es eso, es facilitar a todos, a las otras administraciones, que además si colaboramos entre nosotras, pues se van a beneficiar muchos más ciudadanos. No vamos a multiplicar esos beneficios para los ciudadanos, y luego también en la relación con el ciudadano con la administración, en la que, bueno, cuantos más burocracia podamos eliminar, pues muchísimo mejor.
Y en una entrevista en la agencia EFE, el ministro de Asuntos Exteriores de Portugal, Augusto Santos Silva, dejó un titular relacionado con Vigo. Santos afirmó en esta entrevista que desde el Ejecutivo portugués darán prioridad a una conexión de alta velocidad entre Vigo y Oporto. Y además lo incluye por encima de una hipotética línea férrea de alta velocidad que conectaría Lisboa con Madrid. Lo escuchamos.
Usar a linha de alta velocidade para aproximar mais as duas áreas metropolitanas, e a segunda é prolongar essa linha até à Galiza.
Y la CIGA tensa la cuerda y anuncia que convocará una huelga para el 12 de mayo en el sector del metal si Comisiones y UGT firman el convenio provincial. Tanto Comisiones como UGT firmaron recientemente un preacuerdo con la patronal para firmar un convenio que regule las relaciones laborales del sector en los próximos años. La CIGA se ha mostrado en contra de este convenio al considerar que supone un atropello de los derechos de los trabajadores. Y en relación, por último, al ataque de la semana pasada de un pitbull a una mujer de 92 años, el juzgado de instrucción número 1 de Vigo ya ha recibido el atestado policial y ahora debe determinar si hay indicios de infracción penal por parte del dueño o, por el contrario, todo se resuelve por la vía civil. Y ahora conozcamos toda la información del deporte de la mano de Ricardo y Miguel. Muy buenas tardes, Ricardo.
Buenas tardes. Las ecografías realizadas a los futbolistas del Celta, que tenían que retirarse lesionados del último partido contra el Alavés, desvelan sendas lesiones. En el caso de Murillo, sufre una rotura de grado 1 en el recto anterior del muslo izquierdo y estará de baja en torno a 4 semanas. Por su parte, Renato Tapia presenta también una rotura de fibras y estará de baja en torno a 3 semanas. Aidó sufre una elongación distal en el bíceps femoral derecho que le mantendrá inactivo más o menos una semana. Y el nombre propio que quizá más preocupaba, el de Iago Aspas, en el caso de El Príncipe de las Bateas, puede que llegue al partido contra el Villarreal porque tan solo sufre una contractura muscular en el bíceps femoral derecho.
Muchas gracias, Ricardo. Escuchas Mediodía Cope, seguimos ahora contándote todo lo que te interesa con Antonio Raiz.
Unas 2:30, a la 1:30 en Canarias.